Entonces abre tu Biblia en Levítico, por favor, capítulo 14. La semana pasada vimos el capítulo 13, obviamente, donde empieza a hablarnos acerca de la lepra, ¿verdad? Dios está en este punto en Levítico, está mostrándoles, o más bien está dando la manera en que los israelitas pueden empezar a diferenciar ese propósito entre lo limpio y lo que es inmundo, ¿no? Lo que Dios consideraba inmundo, que ellos pudieran entender esto. Y eso tiene mucha aplicación para nuestras vidas, lo hemos estado viendo, ¿no? La santidad. ¿Cómo podemos nosotros realmente caminar o andar en santidad para Dios si no conocemos su santidad, si no conocemos lo que es santo para Él, lo que es pues profano para Él? Entonces es importante que podamos distinguir, ¿no? Así como Israel está empezando a entender cómo distinguir, ¿no? Lo que es inmundo, lo que es limpio. Nosotros también tenemos como creyentes distinguir lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada a Dios, lo que viene de Dios, lo que no viene de Dios. Entonces, en esta parte, capítulo 3, empieza a hablar acerca de la lepra, una enfermedad. Tú y yo sabemos que es una enfermedad. Pero lo interesante es que la lepra tenía un sentido espiritual muy importante y en ese momento un sentido ceremonial también muy importante. La lepra era más tratado como una inmundicia que como una enfermedad. Obviamente era una enfermedad y es una enfermedad. Pero para ellos era una inmundicia, ellos tienen que entender que eso era inmundo. Espiritualmente lo vimos la semana pasada, y solamente para recordar y poder ver el capítulo 14, que sigue hablando de la lepra, pero en este caso habla de cómo tenían que purificarse las personas que eran curadas de lepra, de qué manera tenían que ser purificadas, ¿no? Vamos a verlo ahorita, pero para poder entender, recordar un poco lo que vimos en el capítulo 13, la lepra era una enfermedad, obviamente, como te decía, era algo que Dios veía más que una enfermedad, lo veía como una inmundicia, ¿verdad? Y pues la lepra es un símbolo en la palabra de Dios de pecado, ¿no? Es como el pecado, la lepra, ¿no? Hasta ya han llegado a muchos a ser equivalente, ¿no? Un sinónimo la lepra de pecado, precisamente, ¿no? Y así como la lepra se iba expandiendo, ¿verdad? Pues el pecado cuando no es tratado, pues se sigue expandiendo, ¿verdad? No solo en el creyente, sino en el cuerpo de Cristo. Entonces, muchas cosas que Dios nos habla a través de sus pasajes. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y la lepra puede ser eso, ¿no? Simboliza el pecado en el creyente, el pecado en el cuerpo de Cristo, ¿no? Y vamos a ver qué sucede pues cuando una persona es limpiada de eso, ¿no? ¿Qué tenía que hacer para poder ser pura delante de Dios? Y es lo que vamos a ver en el capítulo 14, prácticamente. Vamos a terminar de ver el capítulo y vamos a ver esa parte de la lepra. Es un capítulo bastante largo también, pero vamos a verlo no muy detalladamente porque hay cosas que ya estudiamos. Empieza a hablar de algunos sacrificios que ya conocemos, que ya vimos anteriormente, pero vamos a tratar de ir entendiendo un poco lo que está sucediendo y sacar principios prácticos para nosotros el día de hoy, ¿okay? Entonces, antes de comenzar, quisiera que oráramos. Vamos a hacer una oración para que Dios pueda guiarnos en este estudio, ¿te parece? ¿Sí? Señor, te damos gracias por bendecirnos al poder estar aquí, Señor, nuevamente. Un día más el que podemos conocerte, Señor. Y ahí, aquí estamos, Señor, y tu palabra está aquí, Señor, y te agradecemos, Padre. No somos, en verdad, entendiendo nuestra condición delante de ti como hombres, mujeres, pecadores, Señor, no somos ni siquiera merecedores de que tú nos hables, Señor, de que tú nos dejes tu palabra escrita y lo has hecho, Señor. Gracias por eso, Señor, permítenos escudriñarla el día de hoy. Entendiendo que eres tú, Señor, hablando en nuestras vidas, Señor. Por favor, Padre, danos la bendición de entender lo que está escrito y cómo puede aplicar para nosotros este día, Señor. Permite que nuestros corazones, no solo nuestra mente, nuestro corazón esté totalmente receptivo, Señor, a tu palabra el día de hoy, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, este capítulo explica el rito de purificación ceremonial para una persona que había sido curada de lepra. Prácticamente es lo que habla el capítulo 14, y la parte final habla de las casas cuando estaban llenas de lepra, ¿no? De algún moho, así ahorita vamos a ver al final. Pero la parte muy interesante de esto es esto, ¿no? Cómo tenía que limpiarse, cómo pues se purificaba para que pudiera entonces incorporarse de nuevo pues a la sociedad, al pueblo de Dios, y no solo eso, a la adoración de Dios. Una persona con lepra era inmundo y tenía que apartarse y tenía que salirse prácticamente fuera del campamento. No podía adorar con los demás a Dios. No solamente era privado de su comunión con los israelitas, sino era privado de su comunión con Dios en ese sentido. No podía acercarse al tabernáculo. Entonces era muy triste la condición de una persona con lepra. Pero si una persona era limpia, eso es lo que tenía que hacer. Vamos a ver ahí, verso 1, Levítico 14. Dice así: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará, perdón, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifique, dos avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio. Y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días. Y al séptimo día, raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y sus cejas, las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. Entonces, eso es lo que tenía que hacer la persona. Estos eran los primeros 7 días de este ritual. Dice en un principio, ¿no?, cuando la persona fuera limpia, ¿no?, de esta enfermedad de la lepra, tenía que ser traído al sacerdote. Obviamente no podía entrar al campamento. Recuerda, los leprosos ya no podían entrar al campamento, no podían entrar a la comunión con el pueblo. Ellos tenían que estar afuera. Entonces sí tenía que ser traído al sacerdote, pero dice que el sacerdote saldría fuera del campamento para examinarlo, ¿verdad? Eso es lo primero que vemos. Y es muy interesante porque esta era una señal de compasión hacia los leprosos. Los leprosos pues eran muy marginados. Los sacerdotes estaban, lo que vemos aquí, en el deber. Era su deber atenderles, ¿no? Porque los leprosos estaban totalmente así marginados. Marginados no solo de la sociedad, no del pueblo de Dios, sino aún del tabernáculo. Entonces el sacerdote tenía que salir a revisar al leproso, ¿no? No solamente porque el leproso dijera, ya estoy limpio, ya puedo entrar. No, él tenía que ser examinado por sacerdote, ¿no? Y como vemos aquí, si realmente el sacerdote veía que él estaba limpio, ¿no?, podía entonces empezar a hacer esta purificación, esta limpieza, ¿no? Ahora, creo que como creyentes, aquí vemos una aplicación en nuestras vidas, como creyentes debemos de ir también afuera por los que están leprosos espiritualmente. ¿Se me explicó? Los pecadores, los que han sido lavados de su inmundicia, ya que en su condición pues no pueden formar parte de la congregación de los santos. Y ese es el llamado que Dios nos ha dado. La gran comisión se trata de eso, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y por aquellos que aún viven en sus pecados, como es un leproso que está muerto, ¿no? Para que podamos realmente mostrar esa compasión que Cristo mostró por nosotros, ¿no? Es importante entender que este ritual no era de sanidad. No era que a través de este ritual los leprosos eran sanados. No. No era parte para curar a la persona, porque la cura ya se había llevado a cabo. ¿Te das cuenta? Ese ritual era de purificación simplemente, ¿no? Una purificación ceremonial, digámoslo de esta manera. Entonces, veamos lo que tenía que hacer. Esta persona tenía que conseguir 2 aves, tenía que conseguir cedro, madera, estoy hablando de eso, grana, probablemente hilo de grana, y hisopo, una planta, ¿no?, para poder hacer esta purificación. Y lo que tenía que hacer el sacerdote, ¿no?, era matar una de las aves, degollarla, ¿no?, y matarla, y su sangre tenía que llenar un vaso de barro, como dice el texto. Y en ese vaso tenía que sumergir todos sus elementos, ¿no?, el cedro, la madera, el hisopo, tenía que sumergir el hilo de grana, y no solo eso, la otra ave que estaba viva, ¿no? Esto era muy fuerte, imagínate esa ave, ¿no? De repente están las 2 aves juntas y digo, no sé si las aves se den cuenta de eso, pero matan al ave que está al lado suyo, le echan toda su sangre en ese bote y de repente lo embarran en ese bote, ¿no? O sea, ¿qué sería para nosotros, no? Sería algo traumático, ¿no? Que de repente maten a alguien como tú y te embarren en toda su sangre. Eso era lo que estaba haciendo, eso era lo que sucedía. Esa ave era embarrada de toda esa sangre, ¿no? Y entonces después de eso, tenían que hacer... El hombre o la persona, después de matar y llenar todo este recipiente con sangre y meter ahí todas esas cosas, tenía que rociar 7 veces sobre el que se iba a purificar de la lepra. ¿no? Y entonces le podía declarar limpio. Y en ese momento, dice ahí el verso 7, que soltaría a la avecilla viva, ¿no? Le iba a soltar en el campo, esa ave quedaba libre. Pero no solo eso, dice que el que se purificaba tenía que lavar sus vestidos y rasurarse todo el cuerpo, ¿no? El ave que soltaba, ¿no? Esa ave que quedaba viva simbolizaba precisamente la liberación de la persona que había estado con lepra, como si fuera limpia de eso. Eso es lo que simbolizaba. La persona, como vemos, tenía que afeitarse totalmente, totalmente para que todos pudieran ver cómo había sido restaurada su piel y para cerciorarse de que no quedara ningún residuo de impureza. Ese era el propósito de rasurarse completamente, ¿no? Y no solo eso, después de eso, entraría al campamento, pero iba a morar fuera de su tienda 7 días. O sea, ya podía estar dentro del campamento, pero no podía entrar a su casa. No es lo que está diciendo ahí. Todavía no podía entrar a su casa, ¿no? Después de 7 días. Y el séptimo día, tenía que hacer lo mismo, ¿no? Tenía que rasurarse todo. Entonces, aunque la persona estuviera limpia, lo que vemos aquí es que no le era permitido entrar en la comunidad inmediatamente. Después de lavarse totalmente, y de lavar sus vestidos, y de rapar su cabello, tenía que permanecer fuera de su tienda durante 7 días más. Después de ese tiempo, debía de lavar su cuerpo y sus vestidos nuevamente, y afeitarse todo el cuerpo. Esta era una profunda lección de parte de Dios acerca de la santidad que Él deseaba para aquellos que forman parte de su pueblo. Es lo que le estaba mostrando, ¿no? La santificación. Una lección también para nosotros como pueblo de Dios. En 2 Corintios capítulo 7, en el verso 1, el apóstol Pablo escribe esto: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice él, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo? Dice ahí, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Con este ejemplo, Dios estaba mostrándoles, ¿no?, a su pueblo lo importante que era la santificación. Aun si ellos venían de una enfermedad como la lepra, tienen que ser limpios completamente, tienen que estar bien seguros que estaban limpios. Por eso tienen que pasar 7 días, ¿no? No solo lavarse una vez, rasurarse una vez, sino 2 veces hacer eso después del séptimo día, volver a hacer eso. Porque era muy importante eso. Y nosotros como creyentes tenemos que entender esto, esa exhortación también es para nosotros. Limpiémonos, como dice aquí, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si Dios nos ha limpiado esa lepra, ¿no?, que es el pecado, no es para que regresemos a ese pecado. Es para que ahora vivamos limpios, pero como perfeccionando la santidad. Tú ya no tienes que hacer todos esos ritos, ¿verdad? Ya tienes que quedarte 7 días fuera de tu casa, menos con este frío. Pero esto es para nosotros entender lo que es la santidad, lo que significa la santidad, ¿no? El precio de la santidad. Realmente lo que cuesta, ¿no?, que Dios nos haya limpiado. Entonces, esta persona tenía que hacer esto. Y dice el verso 10, el día octavo, tomar 2 corderos sin defecto, y 1 cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y 1 log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará el sacerdote 1 cordero y lo ofrecerá por la culpa con 1 log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová, y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado, y el holocausto en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el óvulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo, el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá el aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego del el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por él, por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Entonces, lo primero que tenía que hacer, lo que veíamos en los versos del 1 al 9, era que él mismo tenía que hacer esta purificación en sí. Pero ahora, aquí, él tiene que presentar ciertas ofrendas. Estas son las ofrendas presentadas para el ritual de purificación. 8 días después, lo que nos dice, la persona limpia debe de ofrecer 3 corderos. Como parte de la ceremonia de purificación del leproso, se debe ofrecer un cordero, ¿no?, como sacrificio por la culpa, es lo que vemos, uno por el pecado, otro en holocausto, y aparte de eso una ofrenda de grano, ¿no?, que era esta ofrenda de amasada con aceite. Entonces, la ofrenda por el pecado, ¿por qué esas 3 ofrendas? La ofrenda por el pecado, pues iba a resolver el asunto de la contaminación, ¿no? Eso es lo que sea la ofrenda por el pecado. El holocausto representaba, si tú recuerdas lo que vimos, una consagración o una dedicación a Dios. En ese caso sería una renovada dedicación a Dios. Estaba renovando su dedicación a Dios. ¿Por qué? Recuerdas, cuando el leproso se detectaba la lepra, tenía que ser apartado, ¿verdad? Y durante todo ese tiempo no podía acercarse. No solamente al pueblo, sino obviamente al tabernáculo. Entonces no podía adorar a Dios. Todo ese tiempo había estado sin adorar a Dios. Entonces, en ese tiempo, pues tenía que haber pagado por cosas, su dedicación nuevamente, aún como te decía, por el pecado. Pero ¿por qué la culpa? ¿Por qué también tenía que ofrecer una ofrenda por la culpa? Este Wiersbe dice algo muy interesante al respecto, déjeme citarlo. Él le pregunta eso, ¿por qué se ofrecía la ofrenda por la culpa? Dice él, debido a que mientras estuvo inmundo, el hombre no pudo servir a Dios como debía, y tenía con Dios una gran deuda. La ofrenda por la transgresión, o la culpa, en este caso, era su única manera de resarcir el daño hecho por esa etapa de su vida desperdiciada. Todo pecador perdido le roba a Dios el honor debido a su nombre, y cada día la deuda aumenta. Cuando leí eso dije, wow, eso está interesante, porque realmente nosotros fuimos hechos para eso, para adorar a Dios, para alabar a Dios, para darle gloria a Dios. Y cada día desperdiciamos en eso, no hay una culpa de parte nuestra en eso. Es como lo ve así. O sea, eso es lo que representa esta ofrenda de culpa. Él tiene que pagar el tiempo que había desperdiciado por su inmundicia, no poder venir a adorar a Dios. Y lo mismo sucede. Nosotros antes de Cristo le debíamos mucho. ¿Te das cuenta? Le debíamos mucho toda nuestra vida sin haberle adorado. Y ahora podemos adorarle. Claro, Jesús pagó todo eso, ¿verdad? Pero a lo que voy es que eso tiene que mover nuestro corazón para adorar más a Dios. Y para entender que Él merece toda nuestra adoración, Él es digno de nuestra adoración. Nosotros prácticamente le debemos eso. Nuestra adoración es para Él. Todo el tiempo que no adoramos a Dios, estamos adorando otras cosas. Y principalmente a nosotros mismos. Entonces, esto era importante. Una nueva dedicación, pero tenía que entender que le debía a Dios esto. Entonces, ese hombre tenía que hacer esto, ¿no? La persona tenía que hacer esto. Entonces, en ese momento, su culpa era quitada, su impureza ceremonial era retirada y su ofrenda en holocausto era recibida. Por eso eran importantes esas 3 ofrendas. Ahora, es interesante todo lo que estaba sucediendo. La sangre, ¿no?, del primer cordero, que era el cordero de la víctima por la culpa, esa sangre del sacrificio, se ponía en la oreja derecha, bueno, se esparcía, pero se ponía en la derecha, en la oreja derecha, después en el pulgar de la mano derecha, y después en el pulgar del pie derecho. ¿Para qué? Para santificar y para consagrar al leproso purificado. Esta era la misma manera en la que el sacerdote era consagrado, ¿recuerdas? Cuando vimos eso, en capítulos 9, 10, por ahí sí. Era la manera en que los sacerdotes eran consagrados. Y mostraba eso, ¿no? Su oído representaba todo lo que entraba, ¿no?, por su oreja, todo lo que iba a su mente, ¿no?, su mano derecha, todo lo que hacía, sus pies, todo lo que él caminaba, cómo andaba, eran para el Señor. Es lo que representaba. Entonces, esta era una consagración muy importante. Te decía que era la misma en la que se hacía el sacerdote. Y es muy interesante esto porque es así, Dios trataría al que fue leproso como a un sacerdote. Y eso es gracia, ¿no? Lo veíamos el domingo pasado. Darte lo que no mereces, ¿verdad? Eso es gracia. Y Dios nos recibe así, ¿verdad? Éramos leprosos, estábamos muertos en pecados y Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahora de nosotros dice que somos una nación santa, real sacerdocio. Y no merecemos eso, ni siquiera. Pero Dios nos trata así. Y eso es gracia de parte de Dios. Podemos empezar a ver, oye, pero qué malo es Dios, ¿por qué saca a los leprosos? ¿Por qué los trató de esa manera? Pues Él no los trató así, ¿no? O sea, realmente la lepra vino, en este caso espiritualmente, por naturaleza, ¿verdad? El pecado inerte en nosotros. Entonces Dios nos trata con gracia, con misericordia. Ya lo que estamos viendo aquí. Después de hacer esto con la sangre, repetía lo mismo, pero ahora con aceite, es lo que dice ahí el texto. ¿No? Después de haber rociado 7 veces, ¿no? El aceite, él rociaba en su mano izquierda, untaba su dedo y empezaba a rociar 7 veces, y después lo que sobraba lo iba poniendo en la oreja, en el dedo, en el pie, ¿no? Y después, como dice al final, lo que quedaba se lo untaba en la cabeza. Tal vez no como una unción como se hacía con el sacerdote, porque era todo el aceite se derramaba sobre él, sino una unción tal vez como Santiago dice, como cuando oren por los enfermos y que los ungen con aceite, ¿recuerdas? Como una sanidad, más que nada eso. Pero después de hacer esto, entonces lo hacía con el aceite, ¿no? Y es muy interesante lo que simboliza esto, ¿no? La sangre y el aceite en ese momento. La sangre, pues, representa la sangre de Cristo, ¿verdad? Y el aceite, en la Biblia, representa el Espíritu Santo. Entonces, tenía que ser en ese orden. Primero la sangre y después el aceite. ¿Por qué? Porque solo donde se ha aplicado la sangre, el Espíritu Santo es donde puede obrar, ¿verdad? Solamente el Espíritu Santo viene sobre aquellos donde la sangre de Cristo ha cubierto, ¿no? Entonces, no puedes pedir que primero sea el aceite, primero que venga el Espíritu Santo a mi vida y después la sangre de Cristo. No, primero somos salvos y entonces podemos servir a Dios. Eso es lo que nos enseña esto, ¿no? Esto también representaba que el hombre restaurado se estaba consagrando nuevamente al servicio de Dios. Y es así, Dios nos limpia para que le sirvamos. Dios te ha rescatado de esa inmundicia, de esa lepra, como llamamos el pecado, pero para esto, para que podamos consagrarnos a Él, para que ahora sirvamos a Él. Entonces vemos aquí algo, un leproso que había sido limpiado tenía un llamado muy especial de parte de Dios. Uno no podía pasar por un ritual como este y no ser cambiado. Imagínate haber estado en esa condición de lepra. Ponte a pensar en eso. Haber estado en esa condición de lepra, leproso. De repente digan, ¿sabes qué? Tienes lepra, tienes que salirte. Yo creo que eran las peores cosas que le podía pasar a una persona en vida, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes que salirte del campamento. No puedes estar con nosotros. Tus únicos compañeros van a ser los demás leprosos allá afuera. Pasar por ese tiempo. Y no sé cuánto tiempo. Y si te llegabas a limpiar, entonces podías entrar. Y tienes que, lo de menos era hacer todo esto. ¿Te das cuenta? Todo el sufrimiento, todo el dolor que era estar así. Bueno, lo mismo sucedió con nosotros. Así estábamos. Muertos en delitos y pecados. Y Dios nos dio vida. Por lo tanto, lo que te decía, uno no puede pasar por un ritual así y no ser cambiado. Uno no puede pasar por la salvación y no ser cambiado. Lo mismo sucede así con nosotros. Al ser limpiados de nuestros pecados, hemos experimentado una limpieza que no nos permite continuar como éramos. Tiene que haber un cambio en nosotros. Tenemos que, lo veíamos el domingo también, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe, no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Recuerda, somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús, para buenas obras. Entonces, veíamos que esas buenas obras son la evidencia de que ya pasamos por el verso 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, para que andemos en buenas obras. Pero si seguimos andando en las mismas obras que andábamos antes, pues no estamos mostrando que hemos pasado realmente por ese bautizo, ¿verdad? Por la salvación en Cristo. Entonces esta persona tenía que haber una transformación en él, una dedicación nueva a Dios. El apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 4, verso 1, 1 de Pedro 4, 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, lo que hizo por nosotros, la salvación, su sacrificio, vosotros también, nosotros como creyentes, armaos del mismo pensamiento, ármate del mismo pensamiento, toma ese mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, ¿verdad? Jesús. ¿Para qué? Para no vivir el tiempo que resta en la carne. conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y fíjate lo que dice a continuación: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. O sea, ya basta de eso. Si realmente has pasado por la salvación, has creído en Cristo, has experimentado la salvación de Dios, ya es suficiente, tú lo debes de entender, es suficiente. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Es un llamado a la santidad. ¿Se lo ves? Y era lo que significaba esa purificación, aún ceremonialmente. Ellos no podían llegar como si nada, pues ya llegué, ya me limpié, pues ya llegué. No, tenían que entender que eran, se habían vuelto impuros delante de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque muchos cristianos son así, pues yo ya llegué, ya soy salvo y estoy bien, pero su vida no ha habido una transformación, no entienden lo que Cristo ha hecho por ellos. Y siguen viviendo como cualquier otra persona en el mundo, nada más que vienen a la iglesia. Sí, pero no vas a llegar al cielo, créemelo. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. La cruz tiene que hacer un efecto en nosotros. Llevarnos a la santidad, provocar nuestra santificación para Dios. Obviamente esta persona tenía que pasar por ahí y entender eso. Vamos a continuar porque es bastante largo el pasaje. Dice el verso 21. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite, y dos tórtolas o dos palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. Al octavo día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa y el sacerdote tomará la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos, según pueda, uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Prácticamente ya en esta porción que leamos ahorita, está hablando de lo mismo que vimos anteriormente, pero de las personas que eran pobres, que no tenían suficiente dinero para tener 3 corderos, ¿no? Que era lo que necesitaba para hacer este ritual, ¿no? Mas si fuere pobre no tuviere para tanto. Entonces había la oportunidad de cambiar 2 corderos por 2 aves, ¿no? Estos versículos explican cómo se hacía provisión para aquellos que no tenían los recursos para esta ofrenda. Y volvemos a ver lo mismo, esto ya lo vimos anteriormente, para ciertos holocaustos, si no tenías para un cordero, podías hacerlo de esta forma, ¿no? Y es eso, nuevamente podemos ver que Dios conoce, ¿no? Considera nuestra situación, pero no nos deja a un lado, aun cuando se trata de Él, de una ceremonia, ¿no? De poder acercarnos a Él. Entonces, a estas personas se les permitía una, digámoslo así, una reducción en los casos de la ofrenda por el pecado y en el holocausto, ¿no? Y también la ofrenda del grano. Pero la ofrenda por la culpa permanecía igual, era un cordero. Por eso, ¿por qué no cambiaba en la culpa? Pues porque era importante que entendiera eso, cuál era su culpa, ¿no? Sin embargo, lo que era el holocausto y lo que era por el pecado sí podía ofrecer esas aves, ¿no? Entonces, cuando creo que eso es importante para nosotros, porque cuando el creyente pues prácticamente da más de lo que puede dar, ¿no? Lo que vemos aquí, 2 palominos son tan aceptables a Dios como 2 corderos, ¿verdad? Cada vez que nosotros damos a Dios, ¿no? Es lo que hablamos, ¿no? Cuando ofrendamos a Dios, es lo que decimos. Dios está viendo lo que hay en nuestro corazón. No está viendo cuánto dinero estamos dando exactamente. Él sabe. ¿No recuerdas la historia de Jesús con esta viuda pobre? ¿no? Jesús está ahí en la ofrenda donde están echando las ofrendas y dice que estuvo ahí viendo muchas personas que vinieron y echaron mucho, ¿no? Echaron ofrendas y ofrendas. De repente llega una viuda, ¿no? Con una moneda muy muy pequeña, ¿no? Como 20 centavos el día de hoy sería eso, ¿no? Y de repente al ver eso, Jesús se sorprende y llama a sus discípulos, hasta a sus discípulos los llama y les dice, miren lo que ha pasado, ¿no? Esta mujer echó, ¿no? Echó muy poco, ¿no? Pero echó más que todos, ¿no? Porque dio, ¿no? Dio su vida, prácticamente es lo que dice ahí. Y es lo que Dios está viendo, no la cantidad, sino lo que hay en nuestro corazón. Entonces, al ofrecer esta ofrenda, pues también podías ver esto, ¿no? Dios da oportunidad de que esas personas, aunque no tuvieran los recursos, pudieran hacer esta ceremonia de purificación, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos podamos acercarnos a Él. ¿Ok? El día de hoy, obviamente ya hablando del sacrificio para poder acercarnos a Él, pues sabemos que es gratuito. Tú y yo no tenemos que hacer nada, lo vimos el domingo pasado. ¿Verdad? Es por gracia, por medio de la fe, no de nosotros, es don de Dios, ¿no? Entonces, aún para esto, aquellos que no podían tener dinero, y más sobre todos ellos, imagínate, leprosos, ¿de dónde iban a sacar dinero? No tenían trabajo, ¿no? Probablemente sus familiares podían haberles ayudado, pero tal vez si eran pobres, pues tenían la capacidad de poder ayudarle de esta manera. Todo es lo mismo, solamente cambia eso, te diste cuenta, todo el ritual es el mismo. Vamos a ver lo siguiente, verso 33. Habló también a Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, eso ya es cuando entran en la tierra de Canaán, recuerda que están en el desierto, están morando en tiendas, pero ellos tienen la promesa de la tierra prometida. Entonces, cuando entren ahí en la tierra de Canaán, dice, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla. Y examinará la plaga, y si se vienen manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al séptimo día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará al sacerdote y arrancará las piedras que estuviera la plaga y las echará fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas y tomarán otro barro y recubrirán la casa. En este momento, esta era la manera de diagnosticar, digámoslo así, la plaga o la lepra que podía haber en una casa. Aquí hay algo muy, muy interesante. En el verso 34 dice, cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, dice, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. Entonces aquí se reconoce pues la mano soberana de Dios. ¿En qué sentido? ¿No? En las enfermedades que había en Canaán. Dice, yo pongo, si yo lo dice claramente ahí, dice, en la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra. Entonces, Dios tenía sus propósitos, aún al permitir esas aflicciones. En este caso, Dios quería que su pueblo entendiera mejor su santidad. Obviamente iba a llegar pues a un lugar, ¿no?, que iba a tener que santificarse. Nada más era llegar y, pues ya mira, ya tengo casa nueva y todo, ¿no? Que prácticamente llegaron así. Pero tenían que revisar y santificar todo ese lugar donde iba a estar, porque pues era la tierra que Dios había prometido. El día de hoy se conoce como la Tierra Santa, ¿verdad? Entonces era importante eso, ¿no? Que ellos entendieran a dónde Dios los estaba llevando. Entonces la presencia de una plaga en las paredes de una casa, en el interior de una casa, pues lo que vemos aquí es que demandaban la inspección por parte del sacerdote también. No solamente era entre ellos, sino en el lugar donde iban a vivir. Esta plaga puede haber sido una especie de moho o alguna forma de corrupción, pero indicaba una acción específica de parte de Dios, como veíamos, y no podía ser ignorada ni tratada sin supervisión e instrucción sacerdotal. Era importante que pudieran comprobar de dónde venía esto. Sin duda tenía un significado importante para Dios, ¿no? Dios quería que su pueblo fuera totalmente santo para él. Aún el lugar donde iban a vivir tenía que ser santo. Prácticamente lo que tenían que hacer es que si veían eso, tenían que rasparlo, tenían que quitar las piedras de ahí. Esas piedras tenían que sacarlas fuera porque pueden ser contaminadas, ¿no? Y tenían que poner en una cuarentena de 7 días, ¿no? Ese lugar. No pueden entrar ahí, tienen que dejarlo así. ¿Qué pasaba entonces? Verso 43. Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa y después de haberla raspado, si vuelve a brotar después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciese haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en el que la mandó cerrar, será inmundo hasta la noche. El que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos también, el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Entonces, esa era la manera de purificar una casa, ¿qué tenía que hacerse cuando la casa no era purificada, ¿no? Cuando la casa realmente seguía mostrando que la lepra estaba ahí, que continuaba estando ahí. Entonces, si la lepra continuaba, prácticamente tenían que destruir toda la casa, ¿verdad? Deshacerse de la casa. Lo que nos dice aquí, aquella persona que entrara en ese tiempo tenía que también limpiarse, porque podía haberse contaminado de eso. Dice el verso 48, más si entrara el sacerdote y la examinare, y viere que la plaga no se ha extendido, en este caso, si ya se había tenido, dice, en la casa después de que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa porque la plaga ha desaparecido. Entonces, tomará para limpiar la casa 2 avecillas, dice, y madera de cedro, grana y sopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes. Y tomará el cedro, el hisopo y la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces. Y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera del cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y será limpia. Entonces, así era como se purificaba entonces la casa, si se encontraba limpia realmente, que esa lepra o esa plaga no se había extendido, entonces tenían que hacer una purificación. Se utilizaban, si te das cuenta, los mismos elementos, ¿no? Y se tenía que seguir el mismo procedimiento en la limpieza de la casa como en la limpieza de la persona que había sido curada de lepra. Era lo mismo. Entonces cuando... En este caso creo que lo importante para nosotros es entender esto. Una casa habla de una familia, ¿verdad? Y cuando el pecado se extiende en una casa, pues también se convierte en una plaga, como sucede en el corazón del hombre. Cuando tú permites que el pecado esté viviendo en tu casa, ¿no? Va a empezar a apoderarse de las demás personas que viven ahí. Entonces creo que en este caso los cabezas de familia, los hombres, ¿no? En este caso si hay varones, si son mujeres, aquellos que sean cabezas de familia, debemos estar alerta. Y tenemos que estar con mucha alerta y mucho temor a la primera aparición de pecados en casa. Tenemos que estar viendo eso. Porque el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios, un poco de levadura leuda toda la masa. Y cuando nosotros empezamos a permitir ciertos pecados, aún en casa, ¿no? Esos pecados van a empezar a contaminar a las demás personas. ¿Qué tenemos que hacer? A veces suena muy drástico, pero muchas veces tenemos que actuar como esto. Dar un tiempo, ¿no? Un tiempo para que eso se limpie. Y si no se limpia, tal vez tengamos que sacar esa plaga de la casa, ¿no? Hay veces que yo he tenido que dar ese consejo, ¿no? Pues sácalo, ¿no? Sácalo de tu casa. No tiene nada que hacer ahí, ¿no? Creo que es importante que un hogar esté unificado, unido, y más sobre todo al servir al Señor. Josué dijo, le eligen a quién servir, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos al Señor. Y creo que llega un punto en que tienes que tomar esa decisión como cabeza de familia. Aquí esta casa va a ser para el Señor. En esta casa se va a alabar a Dios. En esta casa todos los domingos se va a la iglesia, ¿verdad? Y si no te parece, pues pon tu casa prácticamente, ¿no? Llega un momento en que tenemos que ser así por el bien de las personas y los amamos. No solo por ellos, sino por los demás que están en casa. Entonces, digo, cada situación es diferente, pero muchas veces tiene que llegarse a eso. Era importante que ellos examinaran sus casas, así como nosotros como creyentes tenemos que examinar nuestros hogares. Dice verso 54, esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña y de la lepra del vestido y de la casa y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esa es la ley tocante a la lepra. Obviamente está refiriendo al capítulo 13 y capítulo 14. Capítulo 13 habló de la tiña, de la lepra en el vestido, ¿verdad? De la hinchazón, erupción. Aquí ya está hablando de la casa, ¿no? Entonces, Dice esto, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo es limpio. Lo que te decía, lo importante es que ellos empezaran a entender y diferenciar lo que era santo y lo que era inmundo, ¿no? El sacerdote entonces necesitaba estas instrucciones para poder diagnosticar y desarrollar el tratamiento de esta enfermedad, ¿no? Para enseñar al pueblo la importancia de distinguir la santidad. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender claramente esto. El día de hoy la iglesia falla en adorar a Dios, en darle gloria a Dios por esto, porque falla en su santificación, porque no entiende lo que es vivir en santidad para Dios. Lo que te decía al principio, ya soy salvo y con eso ya la libré y ya quiero vivir así. No, Dios nos llamó a la salvación con un propósito, santificación, y eso ocurre aquí en esta tierra, ¿verdad? Somos llamados a anunciar las virtudes, ¿verdad? Las excelencias de aquel que nos llamó de la luz. De las tinieblas al reino de la luz, luz admirable. ¿Y de qué manera lo hacemos? Viendo en santidad, siendo luz. Jesús lo dijo. Nosotros somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Y tiene que haber una transformación, un cambio en nosotros, en nuestras vidas. Pero tenemos que empezar por eso, distinguir lo que es santo y lo que no es santo, lo que es profano. Y vivir de acuerdo a eso. La palabra de Dios es lo que nos va a enseñar. Lo que está escrito. El día de hoy, pues ya no estamos viendo que si tienes lepra o no tienes lepra. Si tienes lepra, pues vete al doctor, ¿no? Pero hay cosas que permitimos, pecados en nuestras vidas. Pecados que están ahí presentes. Que después de 10 años de conocer al Señor, siguen presentes. Y ya no debían de estar ahí presentes. Tal vez en un momento no los conocías. Tal vez en un momento no habían sido revelados. Pero yo creo que después de 10 años, Dios se encarga de hacerlo. Tienes que empezar a limpiar tu vida, entendiendo y distinguiendo esto, lo que es santo y lo que no es santo. Ahora, algo muy importante en todo esto. En ese tiempo, obviamente la lepra era incurable. La semana pasada, cuando hablábamos de la lepra en el capítulo 13, te lo decía, apenas el siglo pasado, o sea, 1980, por ahí se empezaron a descubrir la cura de la lepra, apenas. O sea, en ese tiempo era incurable. En el Antiguo Testamento se llega a mencionar pocas personas que fueron curadas por la lepra, pero esa cura fue milagrosa. Fue Dios haciendo un milagro en sus vidas. Prácticamente la persona que adquiría lepra era destinada a vivir y morir como leproso. Esa era nuestra condición espiritual delante de Dios. ¿Te das cuenta? La lepra espiritual, que es el pecado, nos tenía como muertos en vida. Y no había cura para nosotros. O sea que voy prácticamente el capítulo de Levítico 14, esos rituales nunca se llevaron a cabo. ¿Sí te das cuenta de eso? Todas las personas que tenían lepra morían como leprosos. Ninguno era sanado. Aún los que se sanaron milagrosamente, ninguno fue hizo esto, se presentó así de esta manera. O sea, era un capítulo que los sacerdotes leían y decían, pues esto no ocurre. O sea, ¿para qué estos rituales si no van a suceder? Todas las personas están muriendo. Pero esa era nuestra condición en pecado. Muertos en vida. Solo un milagro podría ayudarnos. El milagro de la salvación. ¿Verdad? Acompáñame a Mateo, por favor. Mateo capítulo 8. Mateo 8, verso 1. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Dice verso 2, y aquí vino un leproso. Y se postró ante él, diciendo, imagínate, un leproso. O sea, los leprosos no podían estar ahí. Un leproso tenía, ¿recuerdas lo que tenía que hacer cuando se acercaba gente a él? Él tenía que gritar, inmundo, inmundo, taparse la boca y estar gritando, inmundo, inmundo. Y este hombre con fe, es lo que estamos viendo, se acerca a Jesús. Y se arrodilla, se postra ante él diciendo, Señor, si quieres, ¿qué le dice? Puedes limpiarme. Qué petición, ¿no? Señor, si quieres. Eso es lo único que nos queda. Dios, si quieres. Si quieres, puedes limpiarme. Ve lo que hace Jesús, verso 3. Jesús extendió la mano y le tocó. Siendo inmundo. Eso es lo que Jesús hace. Él extiende su mano por nosotros. Y así nuestra inmundicia viene y nos toca. Diciendo, quiero, Sé limpio. ¿Te das cuenta de eso? Y a veces nos sentimos tan inmundos que llegamos como este leproso. Pues a ver si Dios ahora sí quiere. No dudes de eso. Cristo quiere y puede salvarte. Es lo que está haciendo aquí. Y al instante que sucedió, su lepra desapareció. Eso es lo que Dios puede hacer el día de hoy por ti. Solo tienes que realmente desearlo. Y tal vez preguntarle al Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y vas a escuchar esas palabras que oyó ese hombre ese día. Quiero. Quiero, eso vine. Quiero. Sé limpio. Verso 4, fíjate lo que sucede. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. Si no ve, ¿y qué le dice? Muéstrate al sacerdote. Jesús conocía la ley, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Pues porque la escribió. Muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. ¿Para qué? A ellos. Lo que te decía, o sea, los sacerdotes nunca usaron Levítico 14. Que de repente llegó un leproso, oye, pues el que me sanó me dijo que abras tu Biblia en Levítico 14. Aquí estoy, ¿no? ¿Sí me explico? Para testimonio, para que ellos pudieran ver quién era Jesús. Aquel que había aquel que había curado la lepra. Para testimonio de ellos. Ellos tenían que haber dicho, oye, pues ¿cómo le hacemos? O sea, sí aquí dice, pero, ¿no? Todo el capítulo 14 de Levítico es una imagen, como lo hemos visto, una sombra de lo que había de venir, ¿verdad? Nunca se usó, en ese tiempo no se usó, pero es una imagen de lo que iba a venir, es una imagen del sacrificio de Cristo, tomando el lugar del hombre pecador. ¿Te das cuenta de eso? ¿Recuerdas? Los sacerdotes deben de salir del campamento para ir a los leprosos, ¿te acuerdas que vimos eso? Es un cuadro de lo que Cristo hizo por nosotros. Él vino a nosotros y murió fuera del campamento para darnos vida. Eso es lo que dice Hebreos, Hebreos 13, déjame leerlo, Hebreos 13, verso 12 al 14. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, fuera del campamento. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Cristo hizo eso. Él salió por los pecadores. ¿Te das cuenta de eso? Murió fuera. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Recuerdas cómo le extendió su mano hacia el leproso y lo toca? Es lo que Cristo hizo por nosotros. Es su misericordia. Lo veíamos el domingo, ¿verdad? Su misericordia. Te decía que todo esto de Levítico 14, todo este ritual, es una imagen de lo que Cristo hizo. Todas estas cosas, las dos avecillas, ¿recuerdas? ¿Qué son? ¿Qué representan esas dos avecillas? Jesús y el hombre pecador. Jesús, uno muere, ¿recuerdas? El otro es cubierto por la sangre y es soltado libre. Eso es lo que sucedió. Cristo murió por nosotros, una sustitución. Dio su sangre por nosotros. Y nosotros fuimos libres, puestos en libertad. Y no lo merecíamos. El Salmo 124, Salmo 124, verso 7 y verso 8, el salmista escribe esto. Dice, nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Así. Nuestra alma escapó como un ave. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Eso es lo que Jesús hizo. Y tú y yo escapamos como esa ave, libre. ¿Recuerdas que todo eso tenía que derramarse en un vaso de barro? ¿Te acuerdas eso? ¿El vaso de barro? El vaso de barro representa el cuerpo de Cristo. Cristo voluntariamente dejó el cielo y se hizo de un cuerpo, ¿verdad? El barro, ¿qué es? El polvo. Y el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Somos barro, ¿verdad? Y Jesús tomó un cuerpo humano de barro, poniéndose a sí mismo en una vasija de barro para morir por nosotros. Todo eso representa lo que Cristo hizo. ¿Recuerdas la madera? ¿Qué te suena la madera? Es el madero, la cruz. Jesús murió en una cruz, clavado en una cruz, crucificado en una cruz. La grana. La grana puede ser una referencia aún a nuestro pecado. En Isaías, capítulo 1, déjame leer, Isaías 1, verso 16, del 16 dice, lavaos y limpiaos, quitad las iniquidades de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Dice el verso 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces claramente vemos eso, la grana puede ser esa representación. Si tus pecados fueron rojos como la grana, dice, ven y ponte cuentas conmigo, yo los voy a emblaquecer, ¿verdad? Te voy a limpiar, te voy a purificar. ¿Qué otro elemento, Eva, estaba? El hisopo, ¿te acuerdas? El hisopo. Es una referencia a la limpieza espiritual. ¿Recuerdas el hisopo? Lo vimos en Éxodo. Déjame citarte Éxodo 12. Éxodo 12, verso 22, que es cuando es la Pascua, cuando Dios libera a su pueblo de Egipto. Y tomad un manojo de hisopo, les dice ahí en Éxodo, tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Representaba eso. Ahí vemos el hisopo. Aún en la Pascua. Y más adelante, siglos más adelante, el rey David, escribiendo el Salmo 51, ¿recuerdas ese salmo? Salmo de arrepentimiento. Él dice en el verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El rey David entendió esto, lo que representaba el hisopo. Y por último, había sangre y agua, ¿recuerdas? Eso representa la muerte de Cristo. Precisamente el Cordero. Que vino a quitar el pecado del mundo. En primera de Juan. Capítulo 5, verso 6. Primera de Juan 5, 6. Menciona esto. Dice, este es Jesucristo. Que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente. Sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Y habla de eso, de su muerte. Dice en Juan también, capítulo 19, el Evangelio de Juan 19, verso 34, cuando Jesús está en la cruz. ¿Recuerdas lo que sucedió? Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Y al instante que dice, salió sangre y agua. Fue su sacrificio. Por eso te decía, Levítico 14... es una sombra de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Definitivamente. En ese tiempo era un capítulo que no se iba a usar. Prácticamente los sacerdotes habían dicho, ¿y por qué escribió esto el Señor aquí? No, esta porción como que no tiene nada que ver para nosotros. No la vamos a usar nunca. No, un día la iban a usar. Un día al ver a Cristo en esa cruz, iban a poder ver lo que representaba Levítico 14. La salvación del hombre. Cristo muriendo por el hombre pecador. Tomando nuestro lugar. Eso es lo que significa esto. Pero necesitamos ver nuestra condición. Esos leprosos no podían llegar con el sacerdote y decir, mira, ya me sané de lepra, ya sin nariz, ¿no? Y sin dedos, pero ya estoy sano, ¿no? Necesitas reconocer si estoy leproso. Si quieres, límpiame. ¿Verdad? ¿Quién puede decir eso? Si quieres limpiarme, sino una persona que reconoce que está sucia. Eso es lo que Dios quiere. Que tú y yo vayamos y digamos, Señor, estoy sucio, límpiame. Y créeme, lo vas a escuchar en unas palabras. Si quiero, soy limpio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Una vez más nos recuerdas, Señor, lo que hiciste por nosotros. Cuántas figuras, ilustraciones en tu palabra hay de lo que tú ibas a venir a hacer. Y en ese momento, Señor, tristemente, tu pueblo, el pueblo judío, no te vio, te rechazó, no pudo ver quién eras, por el orgullo en su corazón, por la dureza en su corazón. No quisieron humillarse y reconocer su lepra. Señor, guárdanos de ese orgullo, de esa arrogancia, el pensar que no te necesitamos, Señor. Claro que te necesitamos, Señor. Somos pecadores, estamos sucios, necesitamos de limpieza, Señor. Y sabemos que tú eres el único que realmente puede limpiarnos perpetuamente. Y es lo que te pedimos, Señor. Permite, Señor, que la salvación transforme nuestra vida, Señor. Que podamos entender lo que tú quieres para nosotros el día de hoy, Señor. Santidad. Si realmente hemos pasado por ahí, lo que veíamos, Señor. Nuestra vida tiene que sufrir un cambio. No podemos seguir siendo los mismos. Afecta, Señor. Afecta nuestro estilo de vida, Señor. Con tu gracia. Cámbianos, Señor. Llénanos de Espíritu Santo, Señor. Derrama ese aceite como veíamos, Señor. En nosotros. Primero tu sangre, después ese aceite, Señor, para que esa obra se cumpla. Gracias, Señor, por lo que viniste a hacer. Dar tu vida. Tu sangre, Señor, nos cubre. Y volamos en esa libertad, Señor, como esa ave libre. Gracias, Dios, por haber quitado nuestro pecado. Por habernos limpiado, Señor. Y ahora podemos vivir para ti, Señor. Podemos consagrar nuestras vidas a ti. Lo que te pedimos, Señor. Ayúdenos a experimentar eso, Señor. Todo lo que estamos aquí, Señor. Por favor, Padre. Si alguien no ha reconocido su condición, Señor, habla a su corazón, muéstrale que está sucio. Espiritualmente es leproso, está muerto. Y necesita de ti, Señor, necesita de tu misericordia. Y tú solo estás esperando esas palabras. Si quieres, puedes limpiarme. Yo sé que tú lo vas a limpiar, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra y gracias por nuevamente hablarnos. Permítenos meditar en esto, Señor. Seguir pensando y meditando en lo que tú nos has hablado hoy, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.